Bienvenidos a un nuevo episodio de Ardilla Podcast, el podcast de la gente que tiene un amigo que es tremenda bruja. Mi nombre es César y yo soy ese amigo bruja. Bienvenidos al episodio 10, el especial de Halloween con J, no con H. Hoy voy a estar hablando de la vida después de la muerte, qué hay después de que morimos, qué nos pasa, qué nos dicen las religiones, qué creo yo en lo personal, y películas de terror, experiencias paranormales o lo que creía yo eran experiencias paranormales. Ya dije intro y empezamos, así que voy a darle con todo a lo que tengo anotado, que cositas que no quiero olvidar. Pero lo principal, ¿qué pasa después de la muerte? Esto es un tema que la humanidad entera desde sus inicios se ha preguntado siempre. O sea, es como que el cuestionamiento más grande al que no se le ha dado respuesta. Yo creo que incluso antes de que si Dios existe o no, me parece que si Dios existe o no es debatible, pero lo de la muerte es como que nadie puede dar una respuesta con certeza. O sea, las religiones, todas tienen una respuesta de lo que creen, pero es como que siempre prometiendo cosas para atraer más adeptos, pero ninguna respuesta es como que, coño, me parece razonable. Por ejemplo, los hindús creen en la reencarnación. O sea, ellos buscan hacer el bien en cada vida para ir mejorando el siguiente cuerpo que van a ocupar. O sea, se dice que muchos empiezan como ratas y terminan en seres humanos dependiendo de la vida que hayan hecho. Entonces, si son muy buenos siendo seres humanos, o sea, como que tienen una vida respetando todo lo que sale de las reglas que tiene su religión, terminan pasando a ser nuevamente una rata que vive en un templo en la India que es súper famoso y alaban y le llevan comida y adoran esas ratas. Entonces, la reencarnación de los hindús, que también se aplica para otras religiones, pero la de ellos es como que ir evolucionando, pero como que el final es ser un animal sagrado. Pero hay otras religiones que tienen la reencarnación, no la reencarnación, sino un ciclo donde se dan cuenta. Por ejemplo, la gente que hace, iba a decir yoga, pero no, la gente que se siente, lo que hace el Dalai Lama, o sea, llegan a un punto llegan a un punto tan alto de paz mental, donde llegan al nirvana, que eso es lo que buscan, como que meditar tanto, llegar a un estado de paz tan grande, donde alcanzan el nirvana, que el nirvana no es más que darse cuenta que las cosas de la tierra son cosas vanas, mundas, que no sirven para nada. Y lo que realmente importa es ese desapego que usted genera con todo lo físico. Y ese es el famoso nirvana. O sea, ahí sí no le encuentro ganancia. Es como que no necesitar, o sea, el nirvana propio es como no necesitar nada de lo que tiene el mundo para ofrecer. Como que yo solo dependo de mí. Pero no porque usted pueda ir y comprarse lo que quiere, sino usted no necesita comprarse lo que quiere. Usted solo depende de su respiración y estar en paz consigo mismo. Que es como la más socialista. El socialismo logra meterse en cualquier parte, hasta en el nirvana. O sea, el nirvana es como que obedecer y no necesitar nada, y que todos seamos iguales. Y eso es mentira, nunca va a existir. Otros, los católicos que prometen el cielo. Esto ocurre en varias religiones. Como que si usted se porta bien, hace todo bien, o va al infierno, que es lo que se creó para hacernos más temerosos de todo y obedecer. El infierno gobernado por Satanás, o el cielo, que este es el de los católicos. Usted lo hace bien, va para el cielo, porque el Dios de los católicos limpia todo. Si usted se arrepiente, pues está perdonado, dele para arriba, mi loco. Y si usted pecó y no se arrepiente, pues pasa por el infierno, por su debido castigo, o lo que escribió Dante Alighieri de la Divina Comedia, los siete círculos del infierno, o eran ocho. Bueno, creo que eran siete, estoy casi seguro. Pero después de pasar por ese infierno, que okay, sus pena lo que la cantidad de tiempo que tiene que penar. Por ejemplo, si mató, pues le tocan 300 días en la paila y ya luego para arriba mi loco nuevamente. Ese es el de los católicos, que es como el más popular, cielo, infierno. Y si se suicida, creo que van ¿cómo es que se llama? Al limbo. O esa es de otra. Bueno, como que todas las religiones, los griegos, porque la católica es muy reciente, pero el miedo a la muerte viene desde que éramos bueno, somos homo sapiens. Antes de los homo sapiens, que vimos el fuego y de repente encontramos a alguien quemándose y luego dejó de moverse. O sea, en ese momento nos hicimos conscientes que algo que nos hacía daño nos dejaba en un estado inactivo donde no hablábamos y empezábamos a oler feo y eso significaba la muerte. O sea, estaba muerto, pero ese concepto empezó como ya no se está moviendo, como si fuéramos animales. Veo que mi compañero de caverna no se está moviendo. Entonces ahí esos seres se preguntaron ¿qué pasa? O sea, ¿para dónde se fue? Entonces se empezó mediante el sol, la luna, o sea, como que conectaban escenarios que no necesariamente tenían que ver, pero si de repente lo encontraban sin vida en la mañana cuando recién salía el sol, es como que el dios sol, ahí empezó a crearse, se empezaron a formar las primeras religiones en base a los soles, al sol, la luna, las estrellas, el agua, el fuego, y entonces empezaron a conectar que dentro había algo que se marchaba, se lo dejaba sin vida, y todo eso era el alma, según para ellos, y era que el sol, la luna, etcétera, se los había llevado. O sea, era como un proceso donde físicamente ellos asumían que había algo que dejaba ese cuerpo, que pues, nosotros le llamamos el alma, y ese es el primer concepto de muerte que se tiene. Vida abandonando el cuerpo, de ahí viene toda la etimología. Entonces, desde la antigüedad tenemos este concepto de que nos morimos, alma sale y va a algún sitio. Y la pregunta es, ¿cuál es el sitio correcto? ¿Qué es ese sitio? ¿El cielo, el infierno? Los católicos, el cielo, el infierno. Los hindús tienen la reencarnación. Yo les voy a dar la respuesta que es y la respuesta es que si usted no se suscribe y le da me gusta a este podcast, no va a seguir creciendo. Entonces, vaya a suscribirse, dele me gusta, comente dónde cree que vamos después de la muerte y déjenme preguntas que le gustaría hacer una inteligencia artificial, porque en dos episodios más voy a estar entrevistando a una inteligencia artificial. Así que continúo con la muerte, que es que no hay respuesta correcta, pero investigando y viendo muchos documentales, llegué a unas experiencias cercanas a la muerte que son demasiado increíbles. O sea, es como que el cerebro es algo demasiado complejo que tiene varios estados previos antes de la muerte. Y una vez muere, el cuerpo físicamente deja de latir el corazón, de respirar. Hay unos segundos de actividad electrónica en el cerebro que sigue trabajando, sigue transmitiendo señales que si el cuerpo se llega a salvar, deja recuerdos que de bolas que te marcan de por vida, pero ya voy con eso. Las religiones, ya parece que el podcast estuviese diseñado para ir en contra de las religiones, pero no, pero es que la religión y la creencia en Dios y dioses está tan arraigada al inicio de la humanidad que es como que todo tema lleva hacia la creencia de un Dios o una religión. Porque la ciencia, todo lo que conocemos, en algún punto se cuestiona la existencia de Dios y a dónde vamos después de la muerte. Entonces, los hindúes, el Dalai Lama con el Nirvana, los católicos, los testigos de Jehová que creen que solamente se van a salvar ellos, o sea, todos nos vamos a morir y solo los 118.000 o 130.000 testigos de Jehová se van a salvar, pero van a quedar así tal cual. O sea, como que todo se va a destruir, pero con el episodio de los Simpsons que la luz baja y agarra a Lisa. Bueno, en teoría los testigos es que los van a agarrar a todos los testigos, la luz de Dios, todo se va a destruir, pero ellos van a quedar sanitos. Los cristianos muy parecidos, los mormones creen que, ya ni sé en qué creen, los mormones son tantas que, pero todos aseguran que hay algo después, viene algo horroroso que va a pasar y hay un sitio de paz y esa es la gran, no sé si mentira, pero es lo que los seres humanos hemos decidido creer, que todo en la tierra es sufrimiento y luego viene un descanso que vendría siendo el sitio donde nos vamos. Pero lo que yo creo, bueno, no lo que yo creo, pero lo que me pareció más interesante es que vi un documental, que esta es una de las respuestas que dan, que hay después de la muerte. En un documental explican cómo niños que dentro de sus primeros años de vida, hasta los 3, 4 años, tienen memorias de personas que fueron anteriormente. O sea, vi un caso de un en Estados Unidos, un niño que se despertaba llorando en la madrugada diciendo que mi amigo Luis, es que le pasó el huevo por la nariz. No, mi amigo, mi amigo, mi amigo, y tenía sueños muy fuertes, se despertaba gritando, ¿no? Entonces, los primeros meses, como que, ok, estoy teniendo pesadillas, pero luego se volvió muy recurrente. Y el niño empezaba a contar cosas respecto a años pasados que, como que no tenía sentido, pues, como que estamos en la guerra, el campamento tal, raro, como que pensaban que había visto mucha televisión y tenía como 3 años aproximadamente y solo estaba balbuceando y repitiendo cosas que no tenían sentido, que seguramente eran repetidas de televisión, pero el niño seguía. Mi compañero, la explosión, ¿qué pasó? Entonces ellos publicaron en Reddit, en un foro de estos, y muchas personas empezaron a contestar que sus hijos también tenían ese tipo de cosas, o sea, como que alucinaciones, sueños, y la universidad de... Verga, se me olvidó la universidad, pero es la que es el enemiga de Harvard, es su competencia. Bueno, una de estas universidades rarísimas Ah, no, mentira, fue la de Inglaterra, la Universidad de Cambridge, hizo un estudio y recopiló toda esta serie de casos. Entonces entrevistaba a los niños uno por uno. El niño empezó a dar datos exactos del campamento donde estaba, de la... a dónde el batallón al que pertenecía, él era un piloto, o sea, él decía que era un piloto de avión. Toda la información que dio este niño fue poco a poco siendo comprobada y haciendo comparaciones hasta que llegaron a un sujeto y era el famoso nombre que él siempre decía. Y él estaba recordando como toda la vida de ese piloto de avión, que los papás dicen que él nunca tuvo acceso a un material así donde él pudiera sacar todas esas conclusiones. Y el niño lloraba mucho porque decía que, o sea, sentía que ese no era su cuerpo y decía que él no estaba en su cuerpo, que él tenía que, o sea, como que lo sacaran de ahí, porque él estaba viviendo lo que le llaman una reencarnación, que le pasa a muchos niños, muchos lo recuerdan o muchos lo recordarán y muchos no lo recordaremos, pero sí hay demasiados casos de niños que entre su primer año de vida y los 5 años, 4 y medio, 5 años, tienen recuerdo de su vida pasada y hay 7 casos comprobados donde se llegó hasta sus ancestros y llegaba que sí, o sea, el caso que más me impresionó junto con el del piloto que dio datos súper exactos y o sea, se le hicieron preguntas que el niño respondía respecto a su vida pasada, pero era demasiado antiguo, o sea, era que si en la Primera Guerra Mundial, y eso fue hace 5, 4 años que hicieron el documental, 3 años. Pero el que más impresionó fue un niño que ya estaba grandecito y él empezó a recordar cosas desde su segundo año, donde empezaba a llorar, que no era él, o sea, empezaba a decir que él era, que por qué le decían Pedrito si él se llamaba Juanito. Entonces la mamá se empezó a preocupar, psicólogos, todo, hasta que la Universidad de Cambridge entró en todo el asunto y empezaron a recopilar demasiados datos y le hicieron demasiadas preguntas porque intentan como que eliminar la mayoría de fraudes que puedan intentar haber. Y el niño pasó todas las pruebas, todos los datos que dio, recuerdos, todo era de un cantante de los años 60, 70, que fue famoso en Estados Unidos. Pero no tan famoso, o sea, fue famoso, pero lo normal. Pero dio datos como que muy específicos. Y lograron encontrar a la nieta del tipo, que ella lo llegó a conocer vivo, y a la ex esposa del tipo, que también, obviamente, fue la esposa, lo conoció muy bien. Y le hacían preguntas al niño y muchas las respondía, otras no. Creo que el documental se llama ¿Qué hay después de la muerte? Tienen que verlo porque son 7 episodios brutales. Entonces, este es uno. Fue como el caso que más me impresionó. que parece fantasioso, pero es que hay tantos datos científicos, hay tanta recopilación de información, hay tantas preguntas a las que dio respuestas certeras que ellas se pusieron a llorar como que, ¿cómo sabe esto? Es algo que solo mi papá podría saber. Pero el niño, a medida que crecen los niños, van olvidando esas antiguas personalidades y van construyéndose una nueva personalidad. Ellos explican que la razón por la que de niños no recordamos casi nada, porque es que nuestro cerebro recién está formando esas partes del recuerdo, donde generamos nuevos recuerdos y los más importantes, porque nosotros como seres humanos recordamos unas cosas que, por ejemplo, un amigo me llama, yo estoy pensando en Luis, el que me pasó el huevo por la nariz, estoy pensando en Luis y me entró una llamada de Luis y yo, mierda, marico, justamente estaba pensando en usted. Y mi cerebro guarda eso como un evento súper importante, increíble, pero mi cerebro olvidó y descartó momentos parecidos o iguales, simplemente porque no eran importantes. ¿Cuántas veces yo no pensé en Luis y no me entró una llamada o no me pasó algo por la nariz? ¿Y cuántas veces me entró una llamada y no era Luis? ¿Sí me explico? O sea, es como que eso, todas esas cosas no las recuerda mi cerebro. Recuerda es la impresión de, oh, justamente, pero no recuerda las 200 llamadas o las 200 veces que pensé en Luis. Entonces, nuestro cerebro guarda muy pocos recuerdos y los recuerdos que guarda, normalmente hay unos que los distorsiona completamente. O sea, ese efecto de que la fiesta estuvo brutal y cuando lo hablan más personas es como que estuvo normal la fiesta. Es eso, el cerebro no recuerda perfectamente todo lo que pasó. O sea, recuerda momentos muy precisos y no fotográficamente. O sea, no es una plantilla exacta de lo que pasó. Simplemente son una conjunción de recuerdos para formar una imagen que no siempre es certera. Entonces, todos estos recuerdos que tenemos de niños, o yo, por ejemplo, no tengo recuerdos de niños, o sea, creo que recuerdo mi vida a partir de los 8 años. Entonces, estas personas no tienen recuerdos y empiezan a formar esos nuevos recuerdos y olvidan esa vida pasada. Hay gente que tiene flashbacks, todavía 14, 15 años, tiene flashbacks en sueños de sus vidas pasadas. Y estos son los dos casos más impresionantes. Dio datos exactos del piloto, se encontró el piloto, cómo murió y él explicaba cómo había muerto. Y sí, murió tal cual lo explicaban. Y el otro, el cantante, recordó al restaurante al que iba, recordaba canciones, recordaba momentos con su hija. Y era una locura que a mí se me erizaba la piel, era increíble como la tipa, la presentadora del Yo Me Llamo Colombia, se me erizaba la piel viendo el documental, me pareció una vaina loca. O sea, siento que sí, es muy factible. No sé si, es que ya ahí, por más increíble y científico que parezca, ya ahí entra la pregunta. Pero ¿cómo yo al morir, toda esa información se transmite a otro cuerpo? O sea, no tiene sentido si se piensa todo con lógica, no tiene sentido, pero ahí es cuando entra mi lado agnóstico o sea, yo no puedo asegurar que algo no existe, no pasa, me encanta dudar y este tipo de cosas es como que me hacen dudar y me hace creer que sí hay algo más, aunque después piense que las vibras, que las energías, que todo eso no existe, a la vez hay un lado de mí que dice, verga, esto tiene demasiada lógica, es muy fuerte y no creo que toda una comunidad haya conspirado para inventarse todas estas historias, que una universidad tan prestigiosa, algún estudio donde trata de comprobar todo y lo logre, me parece impresionante. Otro caso que viene en el documental, que ya no es de reencarnación, sino es de experiencias cercanas a la muerte, que esto ya sí es muy científico, que muchas historias cuentan de que cuando uno se muere, ve una luz al final del túnel, que es el cerebro ya apagándose y mostrando demasiada información para intentar el cerebro actúa de esta manera, ve que los latidos cardíacos están bajando, que el pulso está bajando, o sea, es como que el cuerpo se está apagando y el cerebro para intentar reanimarlo, choques eléctricos en todo el cerebro mostrando mucha información, por eso se dice que uno ve todos sus recuerdos o su momento, toda su vida antes de morir, es el cerebro mandando información para tratar de despertarlo y tratar de que no se apague. Y la luz al final del túnel ya es el cerebro muriendo por completo. Pero todos tienen o los recuerdos o la luz al final, o sea, es demasiadas las personas que ven esto. Pero hay una pequeña parte de la población que no solo ve la luz al final del túnel, sino que tienen, por ejemplo, el caso de esta muchacha, hacía kayak en Chile, creo que era, estaba haciendo kayak, y cayó por una cascada súper fuerte, quedó atascada dentro de dentro del kayak, y se estrelló con todas las piedras, y a partir de que perdió el conocimiento, ella recobró el conocimiento, pero se veía fuera del cuerpo y veía cómo estaban alrededor del cuerpo tratando de reanimarla porque la tipa pasó 8 minutos debajo del agua. O sea, yo una vez tuve una experiencia cercana a la muerte, que es que en la playa el agua me llegaba como por aquí, por el pecho, pero me dio un calambre, no sé, vinieron olas y yo me estaba ahogando y me sacaron empujado y yo recuerdo que ya me estaba desmayando, me estaba yendo y gritaba para todos lados buscando a alguien que me ayudara y el agua me llegaba por aquí, pero no sé, estuve a punto de morirme. Y fueron 2 minutos y ok, ya me estaba ahogando. Esta tipa pasó 8 minutos debajo del agua, llena de sangre, costillas rotas, vuelta a mierda, atrapada en un kayak. Y ella se recuerda viendo su cuerpo yéndose, vio la luz y ve a las personas ayudándola. O sea, llegaron más personas al rato, la sacaron y ella se ve y llegó a un punto donde como que volvió al cuerpo. Y vio esa luz de nuevo, pero en retrospectiva, como que de adelante hacia atrás, volvió, se volvió a su cuerpo y lo siguiente que recuerda es en el hospital y ella llorando como que no podía creer. La gente, o sea, todo el mundo dice que fue un milagro que se salvara y cuando ella cuenta su experiencia en el documental, es como que, marico, yo vi mi cuerpo, yo ahí creí en Dios, creí que me estaba yendo al cielo. Y vi cómo desarrollé como un sexto sentido donde veía a todos gritándome, ayudándome. Entonces, la gran pregunta es, ¿iba al cielo si es algo energía, tenemos un alma que sale y nos ve? ¿O simplemente el cerebro es tan poderoso que puede generar una imagen donde nos vemos en tercera persona? Yo pienso que está bien dudar y que me parece muy emocionante eso de que se haya salvado así de manera tan increíble. Pero otra parte de mí piensa que yo a veces cuando me imagino haciendo tareas o imagino que estoy haciendo algo, muchas veces me imagino en tercera persona. Y es una imagen tal cual, pues. O sea, me pasa muchísimo cuando me imagino que, no sé, me imagino peleas imaginarias y no me las imagino yo así, sino me la imagino como en tercera persona. Yo creo que el cerebro sí es capaz de generar eso, pero así en ese documental muestran ese caso muy fuerte y muestran otros más falsos, como las adivinaciones y eso, que caen en cosas como que ellos mismos generar el daño para que parezca que sí pasaron las cosas, pero se encarga de desmentir lo que parece mentira y demostrar que porque es mentira. Pero muestra todos estos casos que uno dice, mierda, o sea, ¿cómo compruebo, cómo me doy cuenta que no, que esto no es real? No hay manera de demostrarlo y por más que científicamente dieron todas o sea, no lograron desmentir porque es como que sí, estuvo 8 minutos debajo, que donde ya estaba muerta, la revivimos con electrocardiograma, creo que no, eso creo que es el estudio. Bueno, le dieron choques, la revivieron al final y la tipa ya se había visto muerta y es como que mierda, ¿no? Es como lo más cercano que está el ser humano de ver qué es la muerte, es eso. Y uno diría, bueno, pero es que es una persona, no. O sea, hay demasiados casos, hay miles, cientos de casos de personas que experimentan esto, personas que de repente tienen paros cardíacos y el cuerpo muere por unos minutos, o sea, ni siquiera segundos, minutos, y ellos recuerdan cómo estaba el cuerpo ahí, y ellos yéndose, y de repente son alados y vuelven. Son muchas experiencias, y uno dice, creo que abriré una sección en el podcast que se llame ¿Qué necesidad? Porque ¿qué necesidad tendría una persona de montar todo ese show? Pienso yo que si dice experiencias que le han pasado a tantas personas y se sienten tan vívidas, se sienten, o sea, repito, a mí se me erizaba la piel escuchar eso porque eran muy detallistas con todo lo que veían y escuchaban. Que esto me recuerda, lo tengo que anotar, porque yo no se me tiene que olvidar. Pero yo no he tenido, la única experiencia cercana a la muerte es esa de que casi me ahogo, que todos dicen que estaba exagerando, pero yo sentí que me estaba ahogando. Y no he tenido más experiencia cercana a la muerte, y sustos he tenido poco. Y yo sí soy muy, yo soy una gallina, me encantan las películas de terror, que voy a dar unas recomendaciones de películas de terror como para finalizar el episodio, pero no me han pasado muchos sustos, pero lo que he tenido, después de ver películas de viaje en el tiempo y todas estas cosas, digo como que los sustos que he tenido me recuerdan a escenas de películas. Me explico. Para los que vieron Interestelar, que es una película buenísima, que aborda el viaje del tiempo de una manera espectacular. O sea, empieza científicamente y luego ya sí pasan la ciencia por el culo, pero el tipo al final de la película nos muestran que previo al final, en el penúltimo acto, él está como en un espacio-tiempo donde está viendo todas las líneas de tiempo anteriores y él puede interactuar con ellas. Entonces él llega a interactuar con su yo del pasado y le envía mensajes de que no viaje, porque él cuando todo empieza, porque él va a viajar al espacio y al final nunca logra volver a ver a su hija hasta ese espacio que él llega a ese espacio-tiempo. Y él se envía mensajes. Entonces yo una vez estaba de niño haciendo tarea y escucho muchos sonidos que vienen desde un gabinete, un neceser que hay en mi casa. Bueno, todas las casas tienen neceser. Y oían vasitos y cubiertos y sonaban ti, ti, ti. Y cuando llegué, no estaban sonando. Y un sacapuntas que a mí se me había caído estaba ahí. Y es como que la escena tal cual de la película, de él mandando mensajes y la niña cuando le ve como las cosas acomodadas de una manera. Y luego, o sea, me pasó eso. Y luego escuché un podcast de también viajes en el tiempo, que se llama Caso 63, que es increíble. Y era lo mismo, o sea, personas asegurando como que se logran enviar mensajes al pasado para evitar que pasaran cosas, que hicieran cosas, porque el tiempo no es una línea recta, no es lineal, sino que son como ondas que van interactuando y a veces chocan entre ellas. Pero es algo muy fluctuante. Entonces estaba escuchando el podcast y dije cuántas veces no hemos tenido déjà vus, porque en una de las cosas que decían, las que podíamos viajar en el tiempo, esas déjà vus que vemos es como que mensajes que nos están dando para que, güey, no hagas esto, no, evita esto, porque recordamos cosas. A mí me pasa mucho que tengo déjà vus y veo cosas y digo, mierda, yo estaba aquí, pero no digo en qué momento, cuándo, y me ha pasado en sitios que ni puta idea, y recuerdo lo que va a pasar unos segundos después, o no sé si es recuerdo, no sé si es el cerebro a otra velocidad, pero ellos lo implementaban como que ese era el momento en el que estábamos teniendo un viaje en el tiempo, donde nos estaban avisando de cosas. Y eso me traumó, el otro día ni podía dormir porque vi una película donde casualmente hablan de lo mismo. Y la chama, que es mi Dulce y Sangriento 16, una película de terror, entre comillas, es comedia, pero es buenísima y habla esto también perfectamente, que es como que va y corrige cosas, pero tienen consecuencias. O sea, es como que va modificándose en tiempo real el futuro y lo que ellos recuerdan ya lo ven como un efecto, los del futuro. Los cambios que tienen en el pasado, en el futuro lo piensan como que es un efecto Mandela o es como un déjà vu, un recuerdo difuso que como que esto pasó. Entonces, esas cosas me trauman mucho porque es como que pienso en momentos que mi cerebro capaz está recordando mal, pero pienso en momentos claves donde digo, mierda, esto estuvo muy raro. Y luego estas películas de ciencia ficción que cuando las ponen en la palestra científica, no hay manera de desmentirlas tampoco porque hay muchos estudios científicos de que se puede viajar en el tiempo, o sea, poniendo escenarios ficticios, se puede viajar en el tiempo, pero como que nunca se puede llegar a interactuar. Bueno, esto es tema para otro episodio realmente porque es muy profundo, pero esa fue la vez que yo pensé que me asustaron. Y ahora pienso que capaz fue mi yo del futuro diciéndome que No sé, porque no recuerdo si pasó algo. Imagino que estudiara más porque estaba un sacapuntas ahí, no sé. Lo cierto es que es lo más, o sea, lo más miedoso que me ha pasado. Porque una vez también recuerdo que estaba con unos amigos. Yo soy fan de ver películas de terror, pero no solo. Solo no puedo. O sea, recuerdo que tenía un amigo que se llama Jesús David, que siempre yo iba a visitarlo en la casa de él y veíamos películas de terror. Y con él conocí las películas de terror japonesas y fue como que mierda, son épicas. Bueno, ahorita las voy a recomendar, pero recuerdo que me reunía a ver los fines de semana con él películas de terror. Luego un grupo de amigos veíamos películas de terror, así hasta la madrugada, videos de Dross. Y esa adrenalina me encanta. Pero una vez estábamos con un amigo, un departamento, estamos tres amigos. Y uno no cree en nada ni en nadie y empezó a gritar: "¡Qué hijo de putas, que aparezcan las brujas!". Y yo: "Está loco, Renis. Que aparezcan las hijo de puta brujas, que vengan, que el diablo". Y el otro amigo estaba echando cuentos de sustos que le habían pasado a él en el llano, porque estudió en el llano. Y es como que, o sea, qué puta, porque todos los espantos viven en el llano. O sea, todos los cuentos de la Sayona, todo es como que aparecen en el llano de Venezuela. Y es como que a los fantasmas les gusta mucho la carne en vara, o qué, o sea, o les gusta el calor, qué putas. Pero todos están allá. Las ánimas de Venezuela les encanta la carne en vara, todas aparecen en el llano. Entonces él estaba contando que le había pasado esto y aquello, y este empieza a gritar eso, y nosotros: "No, usted está loco, ¿cómo va a decir eso?". Y yo me fui con, o sea, no, nos fuimos los tres a un cuarto, y yo le dije: "No, venga, quedémonos aquí los tres". Y él: "Ustedes son maricos, ¿qué?". Y se fue para el otro cuarto. Y yo todavía, weón, en la madrugada me fui y me asomé como que: "Marico, ¿estás seguro que no quiere ir a dormir con nosotros? Porque él te es marico, ¿qué?". Y nunca lo han asustado. A mí me parece increíble. Es cuando yo dudo la existencia de todo, porque si no le han jalado las patas a ese hijo de puta que se la pasa gritando. Una vez también lo hizo en un bosque. Yo no estaba, pero me lo contaron. Y me encanta. Yo cuando me cuentan los cuentos, me meto en el cuento y después lo cuento como si yo hubiese estado ahí. Él agarra y están en un bosque, así tipo la bruja del bosque. Ay, ya se me olvidó el nombre, pero estaban en un bosque, estaban como en una montañita. Y él empieza a gritar lo mismo: "Que aparezcan las brujas, que no sé qué". Y un amigo: "No, no, pero agarrémonos de las manos". Yo sería ese, o sea, ahí sí apoyo totalmente mi nivel de miedo. O sea, a mí me encanta el miedo, pero soy demasiado miedoso. Yo cuando era niño me tocaba apagar las luces de la sala y salía corriendo, las apagaba y salía corriendo al cuarto porque para mí la oscuridad es una mierda. O sea, es como que no puedo. Bueno, películas de terror que les recomiendo ver, que son, siento que todo el mundo debería ver. Voy a meter películas de terror y ¿cómo es que es? Suspenso, porque creo que el suspenso es la mejor parte del terror. O sea, esa ansiedad de que va a pasar algo y pácatan. Eso me encanta. Get Out. Esa creo que la tiene que ver cualquier persona si no le gusta el terror, porque es buenísima. La trama es demasiado buena. El giro es muy bueno. No es un orden, no tiene, no es un top, no es un orden, solo son recomendaciones, pero Get Out, este negrito que tiene una novia blanca, que se van a una casa y llega y la familia lo recibe, pero son todos de color, o sea, son todos de color blanco y son súper, súper extraños, y luego de que uno descubre el final es como que, marico, ni siquiera parece una película de fantasía. Esto fácil pasa todos los fines de semana en Estados Unidos. Japonesas, me encanta El Fotógrafo. Yo recuerdo que cuando vi El Fotógrafo dormí como una semana con mi hermana porque tenía pesadillas donde me levantaba gritando. Me parece una película arrechísima, y más que al final es como que el tipo tiene a la tipa montada encima en la nuca, y yo siempre que me duele el cuello es como que: "Uy, pues puta, ¿será que yo maté a alguien o qué coños?". Esa es buenísima, o sea, el terror japonés. Hay una que se llama La Llamada. Todas las japonesas tienen su versión americana, que es una mierda. O sea, si van a verla, tienen que ver la japonesa. La Llamada también es buenísima en la versión japonesa. Esa también da burda de miedo. Una que es de suspenso, no tiene terror, pero es suspenso y lo deja uno como que mierda. Se llama Incertidumbre, ¿sí? Ay, o duda, no, incertidumbre, inquietud, no, es algo como que es protagonizada por Hugh Jackman y el man que hace de Espectro en Spider-Man, que no recuerdo el nombre, pero El tipo es policía y Hugh Jackman es el papá de una niña que desaparece de un momento a otro y se sabe que es un secuestro, pero el final es brutal, pues. Tienen que verla, uno no sabe cómo va a terminar y sorprende, toda la película es llevadera, pues como que siempre están pasando cosas, no dejan que caiga la acción, es medio frenética, te genera mucha ansiedad, esa tienen que verla. Otra película de terror buenísima es Ghostland. Ghostland es una señora que va con sus dos hijas a una casa en el medio de la nada, algo así que sí, en medio de Mississippi, y ven pasar un camión de lado que se les queda viendo y un tipo es exageradamente horrible y el otro exageradamente tenebroso. Que también las películas, esa es buena, ¿sabes? Gringa es buenísima, el giro es brutal, o sea. Tienen que. Ghostland, creo, menos que es Pueblo Fantasma en español, pero no, en español se llama de otra manera. Búsquenla como Ghostland. Es demasiado buena. Es un terror que no es de fantasmas ni nada. Es un terror real. Y deberían verlo porque la trama es una locura, pues. Dan ganas. Uno dice como que mierda, me dan ganas de ser escritor para agarrar y escribir una mierda tan increíble. Y no voy a poder porque. Jamás esperé el giro argumental de esa película. Ajá, Ghostland no es de terror, pero no entiendo por qué las películas gringas no tienen lógica. Siempre como que se van a una cabaña así súper abandonada y nunca tienen lógica. O sea, agarra y dicen, separémonos para buscar a alguien. ¿Qué mierda? Es el peor plan que he visto en mi vida. O sea, quédense todos juntos, espalda con espalda, agarran lo que puedan con la mano y ven quién va a llegar. Y si llega alguien, se van todos encima de alguien y ya. O sea, ¿por qué separarse y dejarse matar uno por uno? Eso no tiene lógica. Es como Scary Movie criticando todas esas películas. Bueno, las Scary Movie son malas. Las únicas buenas son como de la 1 a la 3, pero es eso. O sea, de pana no tiene sentido. Y todas las películas de terror que le he mencionado tienen poco. O sea, tienen poco estas fallas. Como que de momento las tienen, pero. Crean un ritmo donde uno dice, verga, no sé si yo hubiese tomado esa decisión porque están pasando tantas cosas que no sé cómo reaccionar. Otra película buena de terror, Alice el fotógrafo, que esa me dejó traumado. La llamada, Ghostland, Get Out, esa no es de terror. La intriga, intriga en Amazon Prime, intriga. Y ay, falta una que dije, tengo que mencionar sí o sí. El niño. El niño tiene 1 hora y 20 minutos excelentes que uno dice, ¿qué putas está pasando? Luego la cagan con el final y no sé cómo hicieron El Niño 2. Yo imagino que estas películas son todas viejas, yo no sé por qué, ni por qué era Siniestro, también es buenísima. Pero El Niño es esa que lo hizo todo bien y al final como que se cansaron, describieron cómo lo resolvemos. Es como el final de Naruto. Creó a Madara tan fuerte, lo hizo tan cheto. Que al final se quedó como, ¿cómo mierda mato a Madara? Verga, alienígenas. Y fue como que no, mamá, weón, tenía uno de los mejores mangas y anime de la historia, ¿por qué tuvo que cagarla de esa manera? Ahí es donde respeto demasiado, bueno, mi respeto se lo pasa por el culo el creador de One Piece, pero es como que el man tiene paciencia y, ok, yo sé que todo el mundo quiere saber el final, pero yo estoy construyendo mi anime y les voy a entregar el mejor final posible. Siento yo que está haciendo eso. Pero el de Naruto se afanó y lo que vimos fue como que, ay, ya, ponga alienígenas y termine esto, que ya me tengo que ir. Y lo mismo pasa con las películas de terror y todas tienen el clímax y llega al final y la cagan. La Bruja de Blair me encanta también, que es como un documental y no hay susto, uno nunca ve a la bruja, pero toda esa búsqueda me encanta, paranormal. La uno, o sea, tienen que vérselas en orden para luego vérselas. De atrás para adelante, porque la película, la 1 es la última y la 6 o 5 es la primera. Pero tiene una escena que yo no voy a olvidar que yo me recagué, que es cuando abre la puerta y están como 10.000 brujas delante de la puerta. Y yo como que, maldición, maldición. Es muy buena. No hay, creo que no hay película de terror perfecta. Ah, le recomendaría también Pieles. Esa no es de terror, pero es demasiado traumante. Si quieren traumarse de por vida. Tienen que ver Pieles. Solo para decirles cómo es. O sea, como que tengan una idea de qué va. Trata de una muchacha. El evento principal es una muchacha que en vez de boca tiene ano y en vez de ano tiene boca. O sea, caga por la boca y come por el culo. Es una película que tienen que ver para plantearse muchas cosas en su vida. Creo que ya no tengo más nada por aquí que decirles que tienen que suscribirse, darle me gusta y comentar porque eso ayuda a que el video se expanda. No quiero ser cansón ni repetitivo, pero de verdad ayuda bastante. Ya se han suscrito bastantes personas y espero que se sigan suscribiendo más. Episodio 10. Todavía, yo al principio no sabía que caía en Halloween y por eso dije, no, pues voy a hablar algo de terror, de experiencias cercanas a la muerte, de qué pasa después de la muerte. Pero realmente había notado unas cosas que no borré, que tengo aquí, que son cosas relacionadas con el número 10, que en mi mente pensaba como que era cool hablar de el número 10 en el episodio 10, que ahora pienso que es estupidez. Esto me gusta mucho porque es verdad. Yo había anotado mi nombre César y se me mete una canción en la cabeza por días y no me la puedo sacar. Chacalito, chacalita. Después dije como que ahí no, esto está muy chimbo, pero igual lo voy a decir. Número base, el número 10 es el número base de todo. O sea, en mi mente esto sonaba súper bien y ahora que lo pienso, no, suena demasiado mal. 10 años duró la guerra de Troya. Ese es un dato interesante. 10 días son los que puede aguantar una persona sin dormir. Este también está arrecho porque es increíble que el cuerpo puede durar sin comer, sin agua, pero sin dormir es imposible, no pasa los 10 días. Bueno, ahorita sale algún mamagüey y dice, yo no he dormido 18 años. O sea, porque en los últimos episodios me ha salido cada mamagüey a comentar en YouTube, en TikTok. Que tú no sabes, la homeopatía me salvó la vida, la reina Isabel me salvó, me hizo un huevo. Esas son estafas, reafirmo aquí en el episodio 10. 10 son las sonatas compuestas por Beethoven. Esta también está bien. No sé por qué tenía psicólogos y manicuristas. Yo creo que. Ah, ya me acordé, los psicólogos y manicuristas deberían. O sea, creo que si un psicólogo se graduara y montaron un estudio de manicuristas es la mejor idea, o debería haber un puesto de manicuristas que sean psicólogos. ¿Por qué? Porque usted en una sesión de psicología hablan, o sea, hay demasiado intercambio verbal, pero hay muy pocas actividades físicas. Entonces, mi planteamiento es, las manicuristas, las personas que hacen las uñas, hablan mucho con el cliente y están ejecutando otro trabajo, que es hacer las uñas. ¿Qué tal si usted monta su spa, arregla las uñas, pero a su vez todo lo que están hablando forma parte de su terapia psicológica? O sea, literalmente usted está pagando por psicólogo y por arreglarse las uñas. Mente de tiburón. La magia del 10. Yo hablo que Messi, qué puta. O sea, Messi es arrechísimo, pero la verdad detesto todo lo que se forma alrededor de Messi. Ya, marico, es en un empate. Apuesto que le van a dar el Balón de Oro. Y es como que nada, marico. O sea, ¿por qué no se lo dieron a Iniesta en el 2010 cuando ganó el Mundial? Y ahora se lo van a dar a Messi, que se la pasó caminando todo el Mundial. Los árbitros ayudaron a Argentina dándole un penalti en cada partido. Y fue súper empujado. O sea, fue pura, para pa mí, cero, cero. O sea, Argentina no fue demasiado empujada y ayudada para ganar el mundial. Así los argentinos me odian. Es que me parece que Messi debía ganar un mundial, pero lo opacó todo esto. Aparte, el mundial más comprado y más arreglado de la historia, no solo por eso, sino por cómo lo obtuvieron estos árabes el mundial, pues sobornando a demasiadas personas y todo mal desde el principio. Los 10 en el fútbol. Los 10 es una posición que me gusta mucho, pero a mí, en realidad, el tema del 10 no estaba tan malo, pero lo voy a matar aquí rapidito. El 10 es una posición que a mí me gusta, pero a mí me fascina el número 5. O sea, el pivot defensivo, Xabi Alonso, Sergio Busquets. O sea, es que me encantan. Anteriormente esa posición era como muy de corte defensivo. Creo que los que están aquí solo están los reales, porque creo que la mayoría cuando dejé de hablar de la muerte se salió, pero el 5 me encanta. Pero el 10 siempre ha sido alabado porque es como que siempre el mejor jugador, distribuye, mete gol también, asistencias, los mejores 10. Esto es sin documentarme, es porque a mí me gusta el fútbol Y obviamente metería a Messi, Maradona, Riquelme. Uy, Argentina tiene tremendos 10. Mi favorito, que es una locura, porque no lo vi jugar, pero veo videos y veo cómo hablan de cómo jugaba, es Sócrates. Era increíble. O sea, yo veo las repeticiones de las cosas que hacía y me parecía perfecto, porque yo pondría a Sócrates de 10 y pondría a Maradona a un lado, y es como que ese man hace que todo el mundo mejore. Incluso lo pondría por delante de Riquelme, que también Riquelme es arrechísimo, pero no sé, es que Sócrates me parecía perfecto. ¿Qué otro 10 me parece increíble? Modric, que Modric juega un poco más retrasado, y cuando lo ponían de 10, ay, no, es que Modric donde lo pongan hace todo bien. Platini era 10, pero es que este 10 nato, como ya se acabó, los 10 como Riquelme se acabaron. O sea, ahora sí o sí hay que correr. Pero Zidane también haciendo de 10. Ay, no, es que es muy extraño, porque es una posición que tiene un perfil muy claro y hay muy pocos, pero creo que Maradona jugaba también muy de enganche, extremos, que el 10 es otra cosa, el amor es otra cosa. Creo que Riquelme y Sócrates son los mejores verdaderos 10, por más que un jugador lleve el número 10 en la espalda, pues no es. O sea, Bellingham ahorita puede ser fácil un 10 increíble. O sea, con todo y que tiene un cuerpo más atlético y ahora el fútbol se volvió más físico y tiene como más corrida, tiene esa esencia de recibir y soltar y luego aparecer allá y de repente pegarle, pasar el balón, volverse ese eje central, que era lo que hacía Riquelme, Sócrates, que es increíble. Mejores 10 en el fútbol, los 10 mandamientos. Eso sí lo voy a dejar para el siguiente episodio. Además, el siguiente episodio va a hablar de los 10 mandamientos. Va a hablar de las 10 plagas de Egipto, que es increíble. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio, con un set improvisado que tuve que hacer para este episodio en cuestión. Vayan a suscribirse, denle me gusta. Y si son mujeres y están escuchando este episodio, bueno, hombres también, eso fue muy machista de mi parte, pero vayan a quedar un salón de belleza donde hablen con el cliente y tengan su cita terapéutica de psicólogo y a la vez le hagan las uñas. Suscríbanse, denle me gusta, síganme en Ardilla Podcast, Ardilla Pod en YouTube, Spotify, Apple Podcast y cualquier aplicación donde se transmita un podcast, ahí voy a estar.